Radio Praga Noticias.
Ministerio de Relaciones Exteriores no descarta traslado de la embajada a Jerusalén. Gobierno quiere aumentar el número de soldados en el extranjero y la visita oficial del primer ministro de Eslovaquia en Praga. El traslado de la embajada checa en Israel de Tel Aviv a Jerusalén no significaría necesariamente una violación de los compromisos internacionales de Chequia. Según la experta en Derecho Internacional, Veronika Bílková, el posible traslado no pone en duda que Jerusalén se pueda convertir también en la capital del futuro Estado palestino. La discusión sobre el posible traslado de la embajada checa surgió el año pasado debido a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó lo mismo con la embajada estadounidense. Chequia es un aliado tradicional de Israel y así no descartó el traslado, que es apoyado también por el presidente Miloš Zeman. Dentro del movimiento ANO no hay acuerdo sobre la posible cooperación con los comunistas y el Partido Libertad y Democracia Directa. El jefe de ANO, Andrei Babiš, anunció este martes que esta fue la propuesta de un posible gobierno que le dio el presidente Zeman después de haber fracasado las negociaciones con la socialdemocracia. El ministro de Transporte en dimisión, Dan Čok, declaró que si ANO coopera con dichos partidos, abandonaría no solo el puesto de ministro, sino también el parlamento. Mientras tanto, la ministra para el Desarrollo Regional, Klára Dostálová, sostuvo que los partidos que fueron exitosos en las elecciones democráticas disponen de legitimidad para participar en un eventual gobierno de coalición. Más de 270 soldados deberían reforzar las misiones checas en el extranjero. Esta es la propuesta del gobierno en dimisión. Además de las misiones actuales en Afganistán, Irak y Mali, los soldados podrían proteger también el espacio aéreo de los estados de los países bálticos. Sin embargo, la oposición está en contra y sostiene que un gabinete en dimisión no debería aprobar una propuesta de tanta importancia. El primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, llega este miércoles a Praga en el marco de una visita oficial. Pellegrini se encontrará con su homólogo checo, Andrei Babiš, y con los presidentes de las cámaras baja y alta del Parlamento. Según ha informado la Oficina de Gobierno de la República Checa, los temas que se abordarán en los encuentros serán el transporte transfronterizo, la cooperación de los ejércitos y en los foros internacionales. La diplomacia eslovaca informó que el primer ministro va a abrir también el tema de las celebraciones conjuntas del centenario de la Fundación de Checoslovaquia. Una de las esperanzas del fútbol checo, Patrik Šik, debutó en la Champions con la camiseta del AS Roma en los cuartos de final contra el FC Barcelona. Šik celebró la inesperada eliminación de Barcelona tras haber jugado durante 70 minutos. El entrenador del Roma, Eusebio Di Francesco, destacó la calidad del delantero checo y elogió el trabajo que hizo para el equipo. Šik se unió al equipo de Roma el año pasado por 38 millones de euros y se convirtió en el segundo jugador checo más caro después de Pavel Nedved. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos despejados y semidespejados. En horas de la tarde puede aumentar la nebulosidad y posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 20 y 24 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de la Radio Praga, esta vez con Daniel Konevka.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En esta ocasión les acompaña Melissa Castaño. Para el día de hoy les tenemos preparados los siguientes temas. El presidente Zeman aconseja al primer ministro saliente, Andrei Babiš, negociar gobierno con los comunistas y el partido anti-inmigración, SPD. Un nuevo medicamento ha sido desarrollado con la ayuda de la República Checa y Estados Unidos para combatir el cáncer. En nuestra sección cultural les presentamos al escritor colombo-checo Eduardo Bechara, en busca de poetas suramericanos, y para terminar, como siempre, dedicaremos un espacio a la canción del siglo, nuestro concurso a través del cual los oyentes votan por su canción favorita checa. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. Ante el fracaso de las conversaciones entre ANO y los socialdemócratas para formar gobierno, el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, ha recomendado a Andrej Babiš negociar gobierno con los comunistas y el partido antiinmigración de Tomio Okamura. Les informa Carlos Ferrer.
La telenovela de atracciones y despechos en la que se ha convertido la formación de gobierno en la República Checa ha dado un nuevo giro tras la reunión de este martes entre el primer ministro saliente, Andrej Babiš, y el presidente de la República, Miloš Zeman. Así lo anunció Babiš en rueda de prensa al concluir el encuentro.
No hemos dicho nada sobre el plazo para formar gobierno, pero es nuestro interés que sea lo antes posible. El señor presidente me recomendó continuar las negociaciones con el Partido Comunista y con Libertad y Democracia Directa.
Los comunistas desde el principio se han mostrado favorables a tolerar desde el Parlamento un gobierno de ano a cambio de algunas cesiones. El Partido Libertad y Democracia Directa, dirigido por el checo-japonés Tomio Okamura, suscita polémica por su programa fuertemente antiinmigratorio y a favor de un referéndum para salir de la Unión Europea. Tras las elecciones, Babiš y Okamura habían coqueteado, pero las conversaciones no llegaron muy lejos. Tras la indicación del presidente, Okamura espera volver a sentarse a la mesa con el primer ministro, declaró.
Esperamos que el movimiento ANO esté dispuesto, en base a la recomendación del señor presidente, a volver a una negociación concisa del programa.
Sin embargo, un acuerdo de gobierno con los nacionalistas no solo despertaría recelos entre muchos votantes de ANO, sino que en el mismo seno de la formación. Así, por ejemplo, el ministro de Transportes, Dan Tjok, afirmó que no participaría de un gobierno así e incluso abandonaría su escaño de diputado, ya que, en sus palabras, se legitimaría unos partidos que no deberían legitimizarse. Otros miembros del actual gabinete son más proclives a estos socios potenciales. Clara Dostálová, ministra de Desarrollo Regional, sostuvo que todos los partidos que recibieron votos en las elecciones son democráticos y que no hay motivo para rechazarlos. En un término medio se sitúa la ministra Carla Schlechtová, que llegó a calificar el partido de Okamura de fascistas antes de las elecciones, pero que considera que se podría gobernar con su tolerancia en la Cámara sin otorgarles carteras ministeriales. La semana pasada, el acuerdo de gobierno entre la formación de Babiš, ANO, y el Partido Socialdemócrata, que ya parecía un hecho, fracasó. Los motivos fueron aparentemente la insistencia de los socialdemócratas en ocupar el Ministerio del Interior y su rechazo a que Babiš, implicado en un proceso penal, sea primer ministro. Este lunes, Babiš anunció que toleraría un gobierno en el que él no fuera primer ministro, lo que parecía desbloquear de nuevo el camino hacia un gabinete de centro-izquierda. Ahora, sin embargo, se ha producido otro cambio de pareja de baile.
Un equipo de científicos checos está trabajando con especialistas de Estados Unidos para desarrollar una nueva medicina que pueda ayudar en la lucha contra el cáncer. Más con Daniel Konefka.
El Instituto de Química y Biología Orgánica de la Academia de Ciencias de la República Checa ha recibido un importante estímulo financiero para desarrollar una nueva medicina contra el cáncer. Los científicos checos unieron fuerzas con la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y el Fondo de Inversiones Deerfield apoyó la colaboración con más de 30 millones de euros. Pavel Mayer, del Instituto de Química y Biología Orgánica, explica la base de la investigación.
La molécula con la que trabajamos se parece mucho a la glutamina, que es una especie de depósito de nitrógeno en el organismo. Cuando el organismo necesita de nitrógeno, lo suministra. Entonces, varios procesos en nuestro cuerpo utilizan la glutamina como piedra fundamental. Por ejemplo, las células que quieren multiplicarse rápidamente movilizan las reservas de nitrógeno que se encuentran en la glutamina.
La sustancia boxamina en la cual se basa la investigación es conocida desde la mitad del siglo XX. En las pruebas clínicas se mostraba bastante eficaz en lo que era la destrucción de las células carcinógenas, ya que los enzimas de estas células de rápida multiplicación la confundían con la glutamina. Sin embargo, la sustancia tenía algunos efectos no deseados, sobre todo en el estómago y en el intestino de los pacientes, sigue explicando Mayer.
El principio de todo esto es que nuestra sustancia es confundida con la glutamina y así las células carcinógenas son desprovistas del material que es imprescindible para su crecimiento. Por supuesto, la cuestión es cómo hacerlo para que se vean afectadas solo las células carcinógenas y cómo bajar la toxicidad.
¿Cómo bajar la toxicidad? El objetivo del equipo de Pavel Mayer es encontrar una forma de sustancia que sea igual de eficaz, pero que no perjudique al resto del cuerpo como la voxamina. La idea de investigar la voxamina fue original de los biólogos de la Universidad de Johns Hopkins. Una de las profesoras estadounidenses, Barbara Slusher, después ofreció la colaboración a los químicos checos que había conocido antes. La conexión entre los profesionales funciona muy bien. Todas las sustancias que se utilizan en la investigación las producen los especialistas de Chequia y los procesos biológicos se llevan a cabo en Estados Unidos. Los científicos de ambos países fundaron la empresa Dresen, que tiene la licencia para terminar con el desarrollo de la sustancia y llegar hasta las primeras pruebas clínicas. En caso de éxito, se supone que la empresa será adquirida por algún gigante farmacéutico.
Están sintonizados con Radio Praga, que les acompaña desde el viejo continente.
La cultura checa.
Eduardo Bechara Navratilova es un escritor colomocheco que ha emprendido una travesía literaria con el fin de encontrar a diferentes autores de uno de los géneros menos reconocidos en Sudamérica, la poesía. El Quijote es un personaje que es sinónimo de locura, pero al mismo tiempo de una locura optimista y tal vez incomprendida por quienes se oponen a ver más allá de lo que la realidad les presenta. Quijotesco, así es catalogado el proyecto En busca de poetas del escritor colombocheco Eduardo Bechara Navratilova, quien después de darse cuenta del poco reconocimiento que tiene la poesía en América del Sur, decidió emprender un viaje en busca de aventuras e historias literarias, tal como lo hizo el Quijote. Su propósito es luego compilarlas en una antología que se titula Breve Tratado del Viento Sur. Bechara expresa que desde Colombia resultaba más cómodo viajar a la parte sur del continente y que esto representaba un buen motivo para iniciar el proyecto. Además, comenta que había una característica en particular que llamaba su atención sobre esta región del continente.
Lo más próximo a nosotros era América del Sur y justamente por eso llevamos 5 años haciendo el proyecto en nuestra querida América del Sur, en donde además ha sido importantísimo porque también me he dado cuenta que la poesía o lo social atraviesa la poesía de forma transversal.
Profundizando un poco más acerca de lo social y de las coyunturas políticas que hacen parte de América, el escritor explica que durante su viaje pudo observar cómo la poesía juega el rol de ser un vehículo de protesta en contra de las injusticias y cómo el poeta trata de crear un mundo utópico en el que quisiera vivir. Asimismo, realiza una comparación entre la poesía suramericana y la de Europa Central y hace énfasis en su función de denuncia o protesta.
Que mientras que en las dictaduras de derecha que se dieron en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, los poetas, digamos, escribían en contra de esa dictadura de derecha. Acá, en Checoslovaquia y en la antigua Cortina de Hierro, escribían en contra de la dictadura de izquierda. Entonces, fíjate, lo interesante es ver cómo la poesía está puesta al servicio de la libertad.
Eduardo Bechara, de padre de origen libanés y madre checa, tuvo una crianza multicultural que se caracterizó por tener unas bases literarias y artísticas sólidas, las cuales marcaron su crecimiento como artista. Bechara agrega que agradece haber tenido esta mezcla interétnica en su hogar, ya que dice que era muy interesante porque siempre había una visión diferente acerca de la vida. Su conexión con la República Checa y con Praga siempre ha estado presente. Durante el año 2001 estuvo temporalmente en la ciudad aprendiendo checo y en el año 2008 realizó un programa de literatura en la Universidad Carolina. Admite que vivir en la capital checa es un sueño que siempre ha querido cumplir y que piensa realizar una vez termine con su proyecto En busca de poetas. Bechara recuenta el momento en que este deseo se convirtió en una de sus metas más importantes, lo cual sucedió en el verano de 1997, año en que por primera vez visitó la ciudad de Praga.
Hacia las 6 de la mañana vi el Puente Carlos con el castillo de la con Malastrana y el castillo así como la niebla metida así dentro del castillo. Me pareció un lugar tan asombroso que en ese momento decidí que yo me quería venir a vivir a Praga. En ese momento.
Eduardo Bechara además publicó un poemario en homenaje a Praga titulado Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer. En cuanto a la poesía checa, el autor colombo-checo piensa que debido a su historia política, su composición se destaca por ser una oda a la libertad. Y de igual forma opina que la poesía checa contemporánea está alimentada por este pasado y este legado poético. Al respecto, Bechara resalta.
Cuando tienes un pueblo que vive lo que vivió la República Checoslovaquia y el resto de países de la Cortina de Hierro durante el comunismo, esas situaciones límites son grandes generadoras de buena poesía, porque los poetas de alguna u otra manera además tienen que decir las cosas sin decirlas. Entonces se genera un lenguaje encriptado en donde el lector es el que tiene que ir a buscar detrás de las palabras qué es lo que verdaderamente está diciendo el poeta.
En la capital checa, Bechara tiene varios lugares de su interés que piensa visitar durante su estadía. Comenta en particular uno de sus lugares favoritos.
Siempre que estoy atravesando el Puente Carlos, siento que las estatuas me hablan y me susurran. Y me dicen, ¿este es tu lugar? ¿Por qué te estás yendo otra vez? Ese es uno de mis grandes lugares de Praga. Y todo lo que es la vera del río Poltava, me encanta. Caminar por la Malá-Satrana y el reloj astronómico, bueno, todos son lugares fantásticos.
La expedición comenzó en el año 2013 en la Patagonia y no está cerca de terminarse. Después de 5 años durante los cuales recorrió países del sur como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Eduardo Bechara encontró tantos poetas que una antología resultó quedándose corta, por lo cual se dispuso a compilar poesía de acuerdo a las regiones de la parte sur del continente. El proyecto tendría como fecha de terminación el año 2022, donde ya se habrían visitado Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Eduardo Bechara Navratilova, además de ser escritor, es abogado graduado de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene una maestría de escritura creativa en la Universidad de Temple de Filadelfia, donde también fue profesor. Entre sus principales obras están las novelas La novia del torero, Unos duermen, otros no, y el poemario Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer. Continúen en nuestra programación. No se pierdan ahora nuestra canción del siglo del día de hoy. Un dueto bilingüe checoslovaco interpretado por la pareja formada por Karel Gott y Darinka Rolintsova se convirtió en el éxito musical del año 1985. Será la canción del siglo de Radio Praga. Más detalles con Roman Casado.
La canción del siglo. Los cantantes eslovacos gozaban de gran popularidad en Chequia durante los años 80 del siglo pasado. Al lado del grupo Elán y el cantautor Miroslav Žbirka, entre otros, adquirió una gran popularidad a mediados de los años 80 la estrella infantil Darinka Rolintsova. La idea de que uno de los cantantes checos más famosos, Karel Gott, pudiera grabar un dueto con una muchacha de 12 años de edad se le ocurrió al director Jaromír Vašta. El letrista Zdeněk Rytíř les escribió un emotivo texto sobre la felicidad y unas campanitas mágicas. La canción copió la pauta literaria de la convivencia checo-eslovaca. Chequia fue representada por el canto masculino mayor, mientras que Eslovaquia por una voz femenina menor. Entonces nadie sospechaba que al cabo de apenas 8 años el camino de los checos y los eslovacos se separaría. El éxito de las campanitas de la felicidad se impuso luego también en Alemania bajo el título Fang das Licht.
Zpívám rád a je to na mě doufám znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát.
častokrát, když celý kraj šel písmích spát. Zvonky štěstí já slyším dálce znít a hrát.
Zpěvaně mám zo všetkého najradšej. Ček šťastia, aj pre mňa v diaľke krásne znie.
Vyznanie, krásne zní. Poslouchám, a chvíje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Co máme společné, zpívám rád a to je právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písní spát, zvonky štěstí já slyším dát se snít a hrát. Vyznání, krásně zní, tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám a chvěje se mi témou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás.
Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros. En nombre de todo el equipo se despide Melissa Castaño. No olviden que pueden escuchar las emisiones en nuestra página web www.radio.cz. Nuevamente les agradecemos por su atenta escucha y deseamos que puedan escucharnos mañana. Hasta pronto.